Invitados a esta hora de la mañana aquí a través de Caracol Radio y hablemos del sector privado, de los empresarios, hablemos de las apuestas que se tienen desde diferentes iniciativas que se están gestando en el departamento del Tolima con una visión renovadora, una visión que busca justamente articular en el departamento del Tolima distintos sectores, propuestas que surgen desde los empresarios, desde las personas que están apostándole al sector privado, pero que buscan también impactar y articular con el sector público, con la academia y muchas iniciativas que se han venido liderando. Y nuestro invitado en la mañana de hoy, pues ha manifestado desde hace muchísimos años, en el caso empresarial, que los empresarios deben ser los que ocupen lugares gremiales, lugares para los empresarios, y no sean personas ajenas que entren a ocupar esos lugares. Ya es un invitado que seguramente ustedes irán ya descubriendo. Y también un hombre que hace parte de una nueva generación, de una destacada familia dedicada a la generación de empleo en nuestra ciudad, en nuestro departamento, y con un apellido que es una prenda de garantía en materia de desarrollo y de confianza en los negocios. Estamos hablando de Andrés Sierra. Apreciado Andrés, muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio. ¿Cómo está?
Buenos días a usted, Harold, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes. Muchas gracias por la participación.
Bueno, lo hemos visto muy activo en los últimos días con muchos temas. Usted siempre ha sido muy activo en el tema gremial, en el tema dirigencial, en el tema de que el sector privado no se quede quieto pensando en su negocio particular, sino que impacte a la región, que se logre una articulación con muchos sectores, quizás un sector privado más dinámico y un sector privado que le dé respuestas a la ciudadanía. Es más o menos lo que puedo interpretar de su pensamiento.
Así es, y precisamente también estamos haciendo una pequeña campaña entre los colegas, entre los amigos empresarios, y precisamente es que seamos más participativos en muchos espacios que tienen que ver con la ciudad y con el desarrollo de la región, inclusive acompañando a los mandatarios en los proyectos con el fin de sacar a Ibagué y al Tolima adelante. En eso estamos. Yo personalmente tengo mucha confianza en lo que es el Tolima como producto. Se puede vender muy bien a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Entonces, estamos poniendo nuestro granito de arena para articularnos, para unirnos y para seguir trabajando en esas oportunidades que tenemos acá en la región.
Sí, Andrés, ¿en qué momento usted decide incursionar a espacios gremiales? Le pregunto porque podría ser usted muy tranquilo en los negocios de su señor padre, un hombre de un amplio prestigio aquí en la ciudad de Ibagué, como lo es don José Sierra. Estaría usted muy tranquilo en sus actividades particulares, pero muchas veces uno dice a veces, ¿cómo se le ocurre a Andrés meterse en esos líos? Y en esas disputas a veces que terminan esos temas gremiales en el departamento del Tolima.
Yo creo, Harold, que uno a veces es como masoquista, pero también lo hace uno con el sentido de pertenencia, y algo que me parece que es muy importante tener en cuenta es la empatía. Si uno puede aportar de pronto en el desarrollo de la región, no solamente desde la empresa propia de uno, si uno puede también dar ese conocimiento y ofrecer como la pasión que uno tiene y el amor que uno tiene por la región, hay que hacerlo. Nosotros empezamos este camino en el 2010, inclusive en su momento yo era el presidente de junta más joven de Colombia, las cámaras de comercio, tenía 28 años y desde ahí empezamos a trabajar. Tenemos un muy buen equipo de trabajo, también de grupo de empresarios y obviamente con la venia en especial de mis padres. Mi papá sabe que también nosotros hacemos un sacrificio muchas veces quitando el tiempo de la empresa para entregarlo a la comunidad, pero me parece que también ha dado buenos resultados y si se hace con un buen equipo de trabajo, como lo han sido los empresarios que han creído en nosotros, creo que podemos tener buenos resultados como lo hemos venido haciendo.
Sí, y en ese sentido, ¿qué piensa su familia?
Mi familia tiene claro ese apoyo, nos apoya con el tema gremial, cuando se habla del tema político, que en algún momento dicen, no, es que usted va a hacer una carrera política. Yo aclaro que no, en ningún momento hay una carrera política como tal de tener una iniciativa de una candidatura, sino sencillamente es un tema gremial. Tengo clarísimo que si usted tiene un buen acompañamiento desde lo gremial a los mandatarios, mandatarias, se pueden hacer muchas cosas. Muchas veces estos mandatarios necesitan un buen consejo o necesitan entender una dinámica económica que de pronto no la entienden de primera mano. Si uno puede acompañar estos espacios, las cosas surten mucho, mucho mejor y mucho más fácil.
Sí, ¿qué lectura hace usted del sector privado en el departamento del Tolima?
El sector privado hay que fortalecerlo, empezando por el tejido empresarial. El tejido empresarial, las grandes empresas son muy pocas, no son más de 25 empresas. Entonces, no solamente que el tejido empresarial nuestro es tan débil con microempresas que representan un 97, 98% del tejido empresarial, eso hay que fortalecerlo. Pero las medianas empresas y las grandes empresas tienen mucha ausencia y son las que muchas veces tienen un impacto más directo en manejos sociales, medioambientales y desde luego económicos.
Sí, hay un tema donde se requiere el gran apoyo por parte de muchos sectores y es que es un tejido empresarial pequeño, un tejido empresarial de microempresario.
Eso es y es importante fortalecerlo y dentro de esos microempresarios es muy importante también el manejo de la clusterización que se ha dado, de la asociatividad que también se ha dado, pero hay que fortalecerlo porque hay que especializar de pronto las vocaciones o las oportunidades que tenemos en la región. Si nosotros podemos fortalecer y hacer algo diferente, pongo un ejemplo, el caso del arroz, somos arroceros y ya hay agricultores que están sacando arroz de origen, eso es un valor agregado que lo pagan en el mundo. Entonces hay que siempre buscar un diferencial en el producto, en el servicio que uno tenga. Acá tenemos muchísimos panaderos, especialicemos todavía más en panaderos, pero no para que el cliente sea en Ibagué, sino que podamos nosotros sacar ese producto a nivel nacional.
Sí, usted ha mencionado un tema clave y tiene que ver con el tema de la especialización en diferentes escenarios. Uno de ellos, el tema del arroz, usted lo ha mencionado. Tema del café, por ejemplo, donde se ha logrado un gran avance en el departamento del Tolima y eso es lo que marca la diferencia y en todo aspecto. Y en el tema logístico, ni se diga, usted que es un experto en el tema, pues ni se diga. Una región como el Tolima, como la ciudad de Ibagué, tenemos la condición ideal para tener un valor agregado, en este caso con la logística.
Así es, y me devuelvo con el tema del café para poner un ejemplo y poner en contexto lo que está pasando. Tolima es el segundo productor de café de Colombia. Yo quisiera saber cuál es la producción que se maneja, pero cuál es la comercialización y la exportación de esa producción que tiene el Tolima. Porque la comercialización y la exportación de lo que estamos produciendo en el Tolima, esa utilidad en la comercialización se la está llevando el Huila y se la está llevando el Eje Cafetero. Entonces, ¿dónde está el Tolima que pueda exportar y ganarse esa platica en la intermediación en la comercialización? Entonces, eso es un claro ejemplo de la oportunidad que tiene el Tolima para fortalecer esos manejos económicos. Y respecto a la logística, sí es un tema que nosotros hemos venido trabajando muy puntual desde la familia, también gremialmente y ahorita desde lo público, es la oportunidad logística que tiene el departamento del Tolima y la ciudad de Ibagué. El 65% de carga pesada de Colombia pasa por Ibagué. Y es por eso que nosotros tomamos la decisión de sacar adelante unos proyectos que se llaman Parques Strategic. En este momento estamos con dos parques empresariales, de los cuales uno de los dos ya está en el 55% del desarrollo del proyecto. Tenemos allá de uno, tenemos a Colanta, próximamente en diciembre vamos a tener a Coordinadora Mercantil que está en construcción, tenemos a Fruandes que es una exportadora de snacks de frutas deshidratadas, tenemos nuestra empresa que lleva 45 años en el mercado, Probandina, que muchos de los tenderos saben que nosotros tenemos una tradición ahí que empezó mi papá con mucho orgullo siendo vendedor hace 45, 50 años, siendo vendedor de Colombina y el día de hoy tiene una comercializadora propia, la cual nosotros ya tenemos, estamos en la segunda generación. Entonces la oportunidad que tiene logísticamente hablando el Tolima es muy grande. ¿Qué retos tenemos en este momento, por ejemplo, en ese sector? Que nosotros logremos en Colombia poder tener la doble calzada entre Cajamarca y Ibagué. Es necesario la competitividad de nuestro país. Eso hay que fortalecerlo, eso hay que lucharlo, independiente quién sea el presidente, hay que sacarlo adelante. Un proyecto que me parece muy bueno, que ha sido de la iniciativa también pública y también de los gremios en especial, es el Aeropuerto Internacional de Carga en Flandes. Si nosotros logramos eso el día de mañana, volverlo realidad, Es algo que es muy importante, que tiene una dinámica muy fuerte para los municipios del Tolima de esa zona, incluyendo, no sé, Melgar o hasta el corredor de Ibagué. Eso me parece que hay una oportunidad grandísima con ese tema. Entonces, logísticamente tenemos mucho, tenemos el río Magdalena, tenemos lo que es el día de mañana también la unión con Ferroviaria. Creo que el Tolima es un actor estratégico en la logística de este país.
Bueno, hay un tema fundamental en lo que tiene que ver con el tema de la logística y es que hay unos mitos. Entonces uno escucha los mitos y dicen, es que es más barato traer un contenedor de China que de Buenaventura pasarlo a Bogotá. Uno escucha y lee esos comentarios a veces en redes sociales. Usted que conoce el tema, usted que tiene las cifras, ¿eso es real o es puro cuento y mito de redes sociales?
En muchos casos es muy cierto. Yo personalmente no entiendo por qué en algún momento en el país se acabó el sistema ferroviario, que es un sistema que es muy económico y si ustedes se dan cuenta, en los países grandes del mundo y en los países que logísticamente mueven mucho, la carga lo mueven es a través del tren. Nosotros acá hace 30, 40 años optamos por lo más costoso que son las mulas y los doble troques y los camiones. No entiendo por qué hay que mirar eso si a nosotros competitivamente nos toca devolvernos en el buen sentido para mejorar esa mala práctica que no sé por qué, no tengo la historia, porque hace 30, 40 años se tomó la decisión de fortalecer el sistema de transporte vía carro. Hay que hacerlo. El río Magdalena, que es un río que pasa por todo Colombia, pues pienso que también esa navegabilidad nunca debería haberse perdido. Y también hace 30 años ese río era navegable. Entonces, yo creo que hay que internamente optimizar todos los canales y todos los sistemas de transporte locales para que seamos más competitivos. Pero yo creería que ese mito sí tiende a ser una realidad. Yo creo que sí es más costoso manejar el transporte internamente en el país que traerlo desde afuera.
Claro, y es que los desafíos de Buenaventura a Bogotá, ¿eso cuánto puede valer, cuánto puede costar más o menos? Y en tiempo, ¿cuánto se puede emplear? Porque es que recordemos que hay muchos productos que se mueven por tiempo, es decir, deben llegar en cierto momento al puerto de Buenaventura y en cierto horario deben ya estar siendo descargados en Bogotá porque se puede dañar.
Yo pienso que tiene que haber un estudio muy grande, por ejemplo, de lo que pasó ahorita con el túnel de la línea. Si el túnel de la línea ya le ahorra a una tractomula hora, hora y media, es hora, hora y media de consumo menos de consumo de combustible y del consumo de la máquina como tal, del desgaste de las llantas, eso tiene que parametrizarse. Ahí está la competitividad del país. Entonces, si nosotros logramos optimizar todos esos tiempos y esos movimientos que es el alma, el ADN de la logística, nosotros lo podemos lograr. Un ejemplo, Harold, no es posible que si la línea se cierra, automáticamente el país queda incomunicado. O sea, deberíamos de tener dos o tres opciones más, no solamente la línea, y no tendríamos que tener las vías en este momento de 2 carriles, deberían de ser 3, 4, 5 carriles.
Sí, en el caso del parque logístico que usted lo ha mencionado, ¿qué destacan estas empresas como Fruandes, Coordinadora? ¿Ellos qué destacan cuando dice, oiga, señor familia Sierra, quiero ubicarme en Ibagué y quiero estar en un parque logístico ubicado entre el sector de Buenos Aires y Puente Blanco?
Hay algo muy importante y es esa ubicación de geográfica de Ibagué en varios sentidos. El primero es la ventaja y desventaja que estamos teniendo estando cerca a Bogotá, que es la capital. ¿Cuál es la desventaja? Que estamos muy cerca. ¿Cuál es la ventaja? Que no estamos pegados a Bogotá. La gente, por ejemplo, va al trabajo viviendo en Bogotá, a su sitio de trabajo, por ejemplo, en Funza y se gasta 2, 3 horas, que es lo mismo que se gasta en este momento de Bogotá a Ibagué. Eso es importante, teniendo en cuenta la calidad de vida que tiene Ibagué. Ibagué está muy cerca y estas empresas que se ubican manejan normalmente algo que comercialmente se llama Toluca, Tolima, Huila, Caquetá, desde Ibagué. Entonces es mucho más fácil salir desde Ibagué hacia Neiva, hacia Florencia, que saliendo inclusive desde Bogotá. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que muchas veces cuando hay unos temas que sean complicados, por ejemplo en el eje cafetero, nosotros desde Ibagué suplimos las necesidades también de abastecimiento al eje cafetero desde Ibagué. Eso es algo que es muy, muy importante. Y hay algo que nosotros como tolimenses debemos de fortalecer, es la salida hacia La Dorada. Ahí hay una oportunidad grandísima porque usted sabe que La Dorada conecta hacia el Caribe.
Sí, en el tema puntual de los parques logísticos, se puede pensar que ya Funza Mosquera llegó a su tope y ya es el momento como que esas empresas busquen otro abanico de oportunidades.
Sí, yo pienso que precisamente es así, y nuestra competencia o nuestro reto como ciudad precisamente es atacar con argumentos lo que ha sido Funza. Funza en este momento ya no tiene ni calidad de vida y el metro cuadrado es muy costoso. Desde Ibagué nosotros tenemos con 300 kilómetros a la redonda, tenemos a las tres ciudades más grandes de Colombia. Tenemos a Medellín a 6 horas, tenemos a Cali a 6 horas, tenemos a Bogotá a 5 horas. Entonces, hablándolo pues en promedio entre automóvil pequeño y entre carros. Pero usted ve ahí está el 40% de los colombianos. En medio de esa circunferencia usted puede encontrar también a Neiva, que está a 2 horas y media, a Armenia, que está a 1 hora y media, 2 horas, y a Pereira, que está a 2 horas y media, 3 horas. Ahí hay más o menos, con esas ciudades también, podemos llegar hasta el 50% de los colombianos. Entonces, Ibagué tiene una ubicación geográfica supremamente privilegiada para la logística.
¿Qué nos falta? O sea, tenemos el parque logístico, tenemos buenas vías hacia distintas zonas, excepto por el tema de Cajamarca, que es el embudo hacia el Pacífico colombiano, pero ya a nivel de ciudad, ¿qué nos falta para que un empresario y una empresa de transporte, una empresa logística diga, fijo, me voy para Ibagué?
Necesitamos más disponibilidad de servicios públicos, fortalecer, por ejemplo, el tema del agua, que no es ni siquiera un problema público, sino que hay que organizar también cuál es esa disponibilidad del agua, la disponibilidad de energía, esto pensando en empresas que sean de alta producción. Que son las que generan empleo, 1.000 empleos, 2.000 empleos, 3.000 empleos. Eso nos hace falta en Ibagué. Ibagué es una ciudad, o el Tolima también es un departamento muy comercial, pero nos hace falta ponerle un poco más de industria. Si nosotros fortalecemos el sector industria, nosotros vamos a atacar el problema más grande que tiene nuestra ciudad, que es el desempleo. Pero tenemos una oportunidad grandísima. De hecho, los que muchas veces no son de Ibagué, o que uno tiene familiares o que tiene amigos que vienen a Ibagué, salen encantados con Ibagué. Ibagué es una ciudad muy bonita.
El tema legal en lo que tiene que ver con el POT, es decir, facilita también la creación de estos espacios, o como dicen los técnicos, los polígonos de desarrollo facilitan también que una empresa tenga esa seguridad jurídica, porque eso es un elemento clave para todo empresario, que yo pueda construir, pueda ampliar, pueda adecuar el espacio que tengo. Mire lo que ocurrió con Mureli, compró un lote en su momento y ya después cuando lo fue a desarrollar, dijo, no, ya no se puede ampliar la planta de producción porque el POT no lo permite. ¿Cómo es un poco este tema que es fundamental y lo primero que pregunta a un empresario?
Sí, el POT de la ciudad, de hecho estamos próximos también a actualizar el POT, creo que es en los próximos 2 años. Es muy importante definir cuáles son las zonas industriales de la ciudad de Ibagué. Eso me parece que es muy importante y eso le da seguridad jurídica, como lo menciona Harold, respecto a las empresas que se establezcan en la ciudad. En la zona donde nosotros estamos actualmente, que es cerca a Clinaltec, que es al frente de Postobón, que por ahí también cerca está Cemex, hay varias empresas, necesitamos que hayan más parques empresariales. Ese ya es un corredor industrial. Entonces, pienso también que muchos problemas que tienen las ciudades en Colombia es la falta de planeación o planificación en el desarrollo de la ciudad. Esa zona es la zona industrial. Si esa es la zona industrial, hay que fortalecer la disponibilidad de servicios públicos. Eso es muy importante. Y lo que usted dice, dejar muy claro en el POT cuál es la zona industrial definida en esa planeación de ciudad.
Hace muchos años se habló de un proyecto de zona franca en la ciudad de Ibagué, un tema que no prosperó por distintas circunstancias. ¿Es necesario aún o ya con un parque logístico logro suplir eso?
Yo pienso que la zona franca es importante en algún momento, pero después de que la región tenga 8, 10, 12 parques empresariales, una vez se haya fortalecido el manejo logístico, ahí entra una segunda etapa que es tener una zona franca. Si nosotros logramos tener ese aeropuerto internacional de carga en Flandes, sería espectacular de una vez tener una zona franca. Pero mientras tanto, toca empezar por parques empresariales, que de hecho yo le digo a mis vecinos, pongan parques empresariales, dejen de cultivar arroz o bueno, sigan cultivando el arroz, pero empiecen a manejar parques empresariales. Eso es una buena eso es una buena opción. Pero después de que tengamos 8 o 10 parques empresariales, sí pienso que lo importante es empezar a tener una zona franca. De resto, en este momento no vale la pena tener una zona franca en una ciudad que no consume ese producto. Para eso está Bogotá, que está tan cerca. Eso sí es lo malo, por ejemplo, de tener a Bogotá cerca. O por eso tiene Pereira una zona franca, porque es que ya tiene más o menos unos 12 parques empresariales. Entonces nosotros estamos haciendo ese curso, pero sí es importante que ese curso vaya por etapas. Si me preguntan de la central de abastos, tampoco la haría en este momento. Pienso que es un error y siempre se lo he dicho a todos los mandatarios, no se metan en esa papa caliente, porque una central de abastos primero necesita el comercializador fuerte que tenga el país. Si dicen es que Corabastos van a ir a la zona, a la central de abastos, eso ya es otra cosa. Pero con los productores que tenemos acá, que todavía no están organizados, que todavía no pueden manejar la variación del precio de su producto en el país y que no somos pesados, porque hay que reconocer que no somos pesados porque no nos hemos unido, no va a surgir una central de abastos tampoco.
Es como un embeleco, ¿no?
Así es, y son dos productos que suenan muy bien, pero que ya en el momento en que ya uno va teniendo un conocimiento del sector, uno dice son etapas.
Además que usted lo menciona, teniendo un Corabastos, que es un monstruo, a 3 horas, pues obviamente nos va a comer vivos acá en la ciudad de Ibagué, y cuando le llega una gran cantidad de comida de Boyacá, del Meta.
Hay un tema que lo pongo como ejemplo en porcentaje, Harold, y es que tengo entendido que Tolima no representa el 4% del abastecimiento a Bogotá. Entonces hay una oportunidad grandísima en eso, pero si nosotros nos vamos a negociar con un 4%, yo creo que en el buen sentido todavía no se puede y estamos haciendo el oso.
Estamos haciendo el oso. Por lo menos los alcaldes le han copiado, porque ninguno ha impulsado el proyecto.
No, sin embargo, en los planes que vienen desde la alcaldía de tiempo atrás, creo que 2, 3 administraciones pasadas está el mismo tema, que es bueno que no se organice. Previo a eso hay un tema de asociatividad, de articulación, que hay que fortalecer.
Sí, usted ha mencionado en ese momento una palabra, articulación, y justamente en ese propósito, y los oyentes se dan cuenta que en este diálogo, cómo hemos estado hablando, sin mencionarlos, de la academia, mencionado el sector público y de los empresarios. Es ahí donde surge la necesidad y la importancia de poder que todos estén como en una orquesta, cada uno cumpliendo la labor de con su instrumento, pero sonando bonito para que la melodía suene bien. Es más o menos lo que usted ha venido impulsando a través del Comité Universidad Empresa Estado.
Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento en compañía de la academia, de la gobernación, de todos los entes, de los entes que se refiere, de los empresarios? Es la reactivación del CUE, Comité de Universidad Empresa Estado, y precisamente, Jaro, lo que necesitamos nosotros es articular todos los proyectos, todos los pensamientos que tenemos en este momento, competitivamente hablando, para el Tolima, y cómo lo podemos organizar. Entiendo que, y cada vez entiendo más, que el presidente del CUE debe ser un empresario. En este caso, el día de hoy estoy yo representando el CUE, es porque el empresario tiende a ser más pragmático en las toma de decisiones. Entonces, si nosotros logramos también unir ese conocimiento que tiene la academia, también la experiencia que tienen las empresas, y acompañado del sector público que entiende la dinámica, si nosotros podemos estar bien articulados, podemos hacer grandes cosas. De hecho, hay muy buenos proyectos que ya están en estados bien avanzados por parte de los gremios, por parte de la academia, por parte de los mismos empresarios. Es simplemente unir esfuerzos y potencializar esa vocación o esa oportunidad que tenemos en la región.
¿Qué productos, digámoslo así, qué documentos, qué acciones pueden salir de ese CUE para hacer esa pedagogía a nuestros oyentes? Porque la gente dice, bueno, se reúne el CUE, se reúnen, charlan, conversan, pero bueno, ¿qué resultado, qué hijo puede salir de ese CUE?
Hay que sacar muchos proyectos adelante. De pronto, anteriormente mencionaba, por ejemplo, esa doble calzada de Cajamarca y Ibagué. Esa vocación que tiene la región en términos de agroindustria, logística y turismo, que inclusive ese siempre ha sido, en el buen sentido, un sonsonete mío, donde digo, pucha, no nos salgamos de esas tres oportunidades. Es mirar a ver cómo fortalecemos a Murillo, por ejemplo, que Murillo sea el nuevo Salento de Colombia, que Toche sea el nuevo Salento de Colombia. O sea, el 90% del parque de La Palma de Cera está en el Tolima, el 10% está allá y la platica está allá y nosotros tenemos Las Palmas, ¿no? Eso hay que darle la vuelta y hay unos proyectos ahí organizados. Usted se va sentando con la alcaldía de esos municipios, con la gente de esos municipios, con los operadores turísticos que no están seguramente algunos de ellos acá en el Tolima y les decimos, venga, conquístenos, organicemos el tema y miremos a ver cómo podemos tener una dinámica diferente para hablar, por ejemplo, del sector turismo. Del sector logístico lo hemos hablado más o menos lo que ustedes han escuchado, y agroindustria pues es un sinfín de oportunidades que tiene el Tolima en términos de cacao, de aguacate, de café. Yo veo el de café, lo veo muy cerca y desde lo empresarial, lo importante o el reto que usted lo maneja el empresario es tener una competencia y para mí la competencia es cómo estamos produciendo ese café y cómo lo está comercializando el otro. La competencia es produzcamos lo nuestro, comercialicemos lo nuestro. Entonces, en esa línea estamos. Eso lo bajamos a la academia. La academia tiene todo el conocimiento, tienen los estudios, las investigaciones. Si no las tienen, están prestas también a apoyarnos con ese tema. Y el empresario, pues, que es el que tiene la iniciativa también. Entonces, eso es lo que estamos logrando sacar adelante y son muchos temas los que en este momento estamos hablando. Hay 3 mesas que se han definido. De hecho, inicialmente habían salido más o menos unas 10, 12 mesas. Dijimos, empecemos de menos a más, fortalezcamos las mesas que tengamos, demos resultados y ahí sí vamos ampliando más mesas. Hay algo muy importante, es que hay un tema que, transversal que es innovación y tecnología. Entonces, creo que paralelo a eso, obviamente hay que utilizar la innovación y la tecnología. En términos de, pongo un ejemplo en el tema de agro, si usted está sacando de una hectárea, está sacando 5 toneladas de X producto, si con la innovación y tecnología de esa misma hectárea puede sacar 8 o 9 toneladas, ahí hay un tema donde la tecnología le está ayudando a usted a ser más productivo y por ende más competitivo.
¿Es fácil lograr la articulación en Ibagué y en el Tolima? Porque históricamente se ha mencionado que es difícil ponernos de acuerdo nosotros como tolimenses.
Es muy complicado, pero en ese trabajo estamos nosotros tratando de articular todos esos esfuerzos. O sea, creo que hay un muy buen grupo de trabajo. De hecho, yo tengo una junta directiva de más o menos 25 miembros de junta, donde hay 3 alcaldes. Por ejemplo, está el alcalde de Planadas, el alcalde de Ronces, el alcalde de Cajamarca. Tenemos las universidades, Uniminuto, Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué, entre otras, empresarios. Entonces la idea es que queremos articular y pues tenemos que sacar ese tema adelante. La respuesta es el tolimense no es muy de articulación, muy de estar asociado, pero nos va a tocar porque es que el mundo sí sabe hacerlo. Entonces si nosotros no lo hacemos, nos quedamos atrás.
Y un tema clave es la formación del talento humano en ese, a través de ese comité Universidad Empresa Estado. Usted como lo empresario y con otros empresarios que ha tenido oportunidad de dialogar, me comentan que en muchas ocasiones no se consigue el personal que se busca. Toca conseguirlo afuera, porque a veces uno se queja, ¿cómo traen a un profesional de Medellín? ¿Cómo traen a un profesional costeño aquí a la ciudad de Ibagué cuando nosotros aquí debemos contratar lo nuestro? Dice uno con el amor por la tierra. Ya cuando uno habla con el empresario, dice, Harold, lo que pasa es que no conseguí el perfil aquí en la región, me tocó traerlo de otro lado. Y ahí es donde entra el Comité Universidad Empresa Estado para que la universidad tenga pertinencia y forme a los profesionales que se queden aquí en la región.
Totalmente de acuerdo. Yo pienso que sin desmeritar, y hay muy buenos profesionales, pero Ibagué no necesita ni más abogados ni más psicólogos. O sea, necesitamos es la fortaleza. Si nosotros tenemos las oportunidades en agroindustria, logística y turismo, saquemos adelante técnicos y profesionales que tengan que ver con ese tema. Miren, el turismo, nosotros tenemos una ciudad que es muy bonita, o un departamento que es muy bonito, que tiene todos los climas, que tiene todos los suelos, pero nosotros tenemos un servicio al cliente que ustedes saben que tenemos que mejorar y eso es un tema muy puntual. Entonces, si usted como empresario monta un tema turístico y no consigue buena gente en la mesa, buena gente para la cocina, pues seguramente va a ser un negocio que va a funcionar en el tiempo, pero que no va a dejar huella. Entonces, yo creo que la academia sí debe fortalecer mucho para dónde va el desarrollo económico del departamento y basado en eso organizar ese tema, porque es que en este momento no puede ser que el mayor empleador sea el sector público y nosotros estamos dependiendo del sector público y el orden de las cosas no debe ser eso. Lo público, en mi concepto, vive lo privado. Si usted recauda impuestos, pues obviamente va a tener más plática para hacer más obras, pero el mayor generador de empleo, por sí debe ser el sector privado.
Claro, y ahí viene el tema de la logística. Un profesional en logística no lo consigo en la región. O que
Ah,
maneja todas esas líneas de apoyo, retail y demás, no se consigue.
así es, de las empresas inclusive que tenemos en el parque empresarial, muchos son de afuera que tienen conocimiento en el manejo logístico y no lo consiguen en este momento. También vale la pena resaltar que ya hay universidades e institutos que ya empezaron a trabajar en la logística acá localmente, que me parece buenísimo.
Claro, es muy, muy oportuno y muy pertinente con la región. Le cambio de frente a Andrés Sierra, empresario de la ciudad de Ibagué, que está con nosotros. Usted ha sido protagonista en el fortalecimiento de las cajas de compensación, puntualmente con Fenalco. En los últimos años, pues todos fuimos testigos de un proceso de intervención, una caja de compensación que dejó millonarias pérdidas por el tema de la liquidación del tema de la salud, que fue un hueco enorme que generó para la caja de compensación. Intervenida, se devuelve a los empresarios, pero devuelven un cascarón. ¿Cómo fue ese proceso de transformación para hoy tenerla dominando el mercado con un parque regional, cultural, turístico, como lo es el Parque Caiqué, y con una apuesta importante en lo que tiene que ver con la educación, con un colegio, con una altísima calificación y una caja de compensación que es muy sólida?
Bueno, ese es uno de los proyectos que usted dice que trabajar en equipo vale la pena. En ese proyecto trabajamos, entramos con un grupo de empresarios en el consejo directivo, recibimos una caja de compensación que estuvo intervenida durante 7 años, nos la entregaron efectivamente, Harold, con 25 mil millones de pesos de pérdida. Al cabo de los 3 años ya teníamos utilidades de 6 mil millones de pesos, de ahí en adelante empezamos a tener utilidades de 6 mil, 8 mil, 10 mil millones. Que eran esos excedentes de ejercicio que en las cajas de compensación se transforma como utilidad, pero social. Entonces, con eso empezamos a pensar en el Parque Caiqué, un parque donde muestra de qué está hecho el Tolima. Es un parque que se le invirtió más de 80 mil millones de pesos. En nuestra administración quedó el parque. Y dentro de eso también sacamos muchas cosas adelante. El consejo directivo de las cajas de compensación son representantes de los trabajadores, algunos de ellos de las centrales obreras y por el otro lado de los empresarios. Siempre trabajamos en conjunto para poder sacar adelante la caja de compensación en su momento más difícil. Hasta el día de hoy seguimos teniendo muy buena relación con los representantes de los empresarios y también de los trabajadores. Pero de las cosas gratas que tuvimos nosotros fue el momento en que nos unimos inclusive con la competencia en ese entonces con Confa Tolima para sacar unos excedentes de ejercicio representados en unos subsidios de vivienda que es Ciudad Torreón. Sacamos alrededor de 2.000 subsidios de vivienda. Normalmente la caja de compensación más grande que es Confenalco acá en el departamento tiene el 68% del tamaño del sistema de compensación. Nosotros podemos manejar 100, 200 subsidios al año. En ese entonces sacamos 1.400 subsidios en un año. Creo que en la vida de la historia de la caja había pasado un tema de esos. Eran 2.000 personas, pues teniendo 2.000 familias teniendo su casa propia, que eso fue una realidad, eso nunca había pasado y todo fue por un tema de articulación. Nos unimos no solamente en los consejos directivos con esos pensamientos tan diferentes, nos unimos con la competencia en el caso de Confa Tolima para bajar esos recursos de unos excedentes de ejercicio que tenían las cajas grandes de Colombia, que en este caso eran las tres de Bogotá, Colsubsidio, Cafam y Compensar. Entonces, en eso estamos y la idea es que sigamos pues, mostrando ese tipo de buenos ejemplos en Ibagué. En Ibagué y en Tolima pasan también cosas buenas y si nosotros logramos articular, que esa es nuestra tarea ahorita desde los escenarios, hay que hacerlo, Harold.
¿Anhela volver al Consejo Directivo de Confenalco?
Sí, de hecho, en este momento también de los 10 consejeros, nosotros tenemos dos consejeros del grupo de trabajo bien representados. Está Marcela Bastidas del grupo Bolívar y está Fernando Guzmán también, que es un abogado de varias empresas. En eso estamos y la idea es que estamos acompañando también que podamos continuar con el proyecto que sacamos adelante. Caiqué lo tenemos más o menos en un 35% de desarrollo. La idea es terminar el desarrollo del proyecto. Más o menos son 260 mil, 270 mil millones de pesos. Lo tengo muy en la cabeza porque ese es un proyecto que salió del lado de los empresarios. Entonces, me parece que hay una oportunidad grandísima y obviamente lo hicimos adelante con el apoyo también de los sindicatos y en ese entonces de la directora, que vale la pena resaltar también. Ahorita estamos estrenando director en Confenalco y es una persona que también está muy abierta a continuar con lo que dejamos y está muy abierta a escuchar.
¿Cómo ve la Cámara de Comercio, Andrés Sierra?
La Cámara de Comercio está bien, puede ser más activa. Ahí también tenemos una representación en la junta directiva de unos empresarios nuestros. La idea es que podamos continuar. El próximo año son las elecciones, pero yo creo que la Cámara de Comercio puede tener un papel más protagónico y más dinámico. Creo que la Cámara es una entidad que puede articular muchísimo, que puede fortalecer muchísimo, pero también tiene que estar pensando en cómo trae inversión a nivel nacional a nuestra región.
Pues apreciado Andrés, siempre bienvenido a Caracol Radio. Son muchos los temas con los cuales podemos abordar con usted. Muchísimas gracias por esta confianza y seguiremos conversando, trabajando por el bien de la región, tratando de articular, de unir, de empujar a este departamento que tanto queremos.
A usted, Harold, a su mesa de trabajo, a los oyentes, muchas gracias. A usted en especial también por la calidad del periodismo que maneja, que tanto lo necesitamos en Ibagué.
Muchísimas gracias. Saludos a don José A.
Claro que sí, yo le digo, muchas gracias.
A Andrés Sierra aquí a través de Caracol Radio.